Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al inicio de esta nueva semana en Estudio 45. Hoy es lunes, 24 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos. Aquí están algunos de nuestros titulares. Ferguson, en Missouri, espera que esta semana se conozca la decisión del gran jurado sobre el caso de Michael Brown. Tendremos un informe especial con nuestro enviado de La Voz de América, Alberto Pimienta. El presidente Barack Obama defiende su orden ejecutiva sobre inmigración, pero insiste en que el Congreso tiene que considerar una reforma integral. Tendremos una entrevista a dos estrategas, un demócrata y un republicano, sobre este tema. Y un crucero académico lleva a un numeroso grupo de estudiantes estadounidenses a Cuba. Estas y otras noticias estarán en nuestro informe en este Estudio 45 de hoy. Vamos a las noticias. Los ciudadanos de Ferguson, en Missouri, aguardan con creciente expectativa el momento en el que un gran jurado que investiga los alcances del caso de Michael Brown, un adolescente afrodescendiente abatido a tiros por un policía blanco, emita una decisión. Barricadas están protegiendo al edificio en el que el jurado delibera sobre las acusaciones y del veredicto se sabe muy poco, pero la tensión ha ido creciendo en esa ciudad. Las barricadas, las conversaciones, los medios que difunden estas informaciones son un presagio que al darse el veredicto, la vida en Ferguson cambiará radicalmente. Algunos hablan de un posible veredicto tan pronto como hoy, y organizaciones como las cámaras de comercio han pedido a los negocios que traten de continuar operando con normalidad. Vámonos hasta Ferguson. Allí está nuestro enviado especial, el enviado especial de La Voz de América, Alberto Pimienta. Alberto, estás allí ya algo más de una semana. ¿Cómo puedes describir todo lo que has visto hasta ahora y que anticipas para hoy? ¿Habrá decisión?
Hola, Yoconda. Realmente no sabemos. No sabemos si hoy lunes habrá una decisión. Sabemos que el gran jurado va a tener encuentros nuevamente este lunes. Y es básicamente todo lo que sabemos. Como tú lo mencionaste, ya tenemos aquí alrededor de una semana y debemos recordarle a la audiencia que este gran jurado, hasta que ellos no sientan que han escuchado toda la evidencia necesaria, hasta que ellos no se sientan realmente confiados de que puedan alcanzar una decisión, ellos no van a parar estas deliberaciones. Así que no sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, no deberíamos entrar en ese tipo de especulación, pero la gente está esperando con ansias. Quiero pues decirle a la audiencia que en algunos medios se trata de inflar un poco la situación, se trata de pintar una cara de una situación en la que Ferguson está convulsionada, uh-huh, de que hay protestas. No, realmente se están dando protestas pacíficas con la semana pasada fueron casi 30, 40 personas.
¿Hubo algo anoche, domingo, Alberto?
Se dieron unas protestas mayores, pero la situación sigue tensa, pero en calma.
Alberto, ¿anoche se produjeron algunas manifestaciones?
Anoche se produjeron, sí, algunas manifestaciones, no realmente en Ferguson, sino en otra ciudad colindante. Y nada, ayer sí hubo una cantidad de manifestantes mayor. Un periodista fue herido durante la protesta. Al parecer, según lo que él dice, le cayó una roca, una piedra en la frente y tuvo que visitar al hospital, pero está de manera estable, no fue nada
grave, claro.
Pero sí, como tú lo dijiste, el centro de justicia donde se está tomando esta decisión ha sido completamente barricado. La gente todavía puede entrar a pie, pero carros que quieran pasar por enfrente de la calle no lo tienen permitido. Así que diferentes actos pudiesen señalar de que el gran jurado se está acercando a una decisión, pero realmente este proceso ha sido a puerta cerrada. El público no sabe qué es lo que está sucediendo allá adentro, los medios tampoco, así que lo que queda es esperar.
Alberto, un proceso largo, muy doloroso para la familia de Michael Brown. Estaba observando a la mamá de Michael Brown hablando a través de un megáfono en frente de un grupo de personas y les decía, yo quiero pedirles calma, quiero que actuemos de manera tranquila, mi hijo se merece eso, decía ella. Al igual que sus abogados también le han pedido a la comunidad reaccionar con tranquilidad, con calma, frente a una situación que parece ya ser inminente. Esta es una semana corta, Alberto, porque el jueves es uno de los feriados más importantes aquí en Estados Unidos. O sea que tenemos solamente 3 días para esta semana para saber qué puede pasar.
Así es, en 3 días. El jueves es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, como tú lo estabas mencionando, un día muy importante para muchísimas familias alrededor de toda la nación. Así que lo que hemos estado escuchando de diferentes expertos jurídicos, y también debemos recordarle a la audiencia que este gran jurado está en un edificio judicial. Un edificio judicial trabaja como un banco, como una oficina de gobierno. A las 5 de la tarde, si sabemos que no hay ningún tipo de decisión, el edificio está cerrado. Y creo que también lo que nos han dicho algunos expertos legales es que debemos recordar que estas personas son seres humanos, estas personas quieren disfrutar el Día de Acción de Gracias.
Claro.
Así que, pero eso no quiere decir que se sepa exactamente si habrá una decisión esta semana o la semana que viene. El estatuto de ellos alcanza o llega hasta enero, así que todavía tienen tiempo.
Exacto, exacto. Estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil especular y obviamente anticiparse a los acontecimientos, pero hay quien afirma que en estos días que quedan, estos 3, esta decisión podría ser inminente. De lo contrario, estaríamos hablando de una postergación hasta la semana que viene. Alberto, muchísimas gracias. Excelente trabajo como de costumbre. Estamos pendientes de ti y tus noticias.
Gracias, por la valía.
Un abrazo. Nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con las noticias para que hablemos de inmigración. Es el tema que continúa informando.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos al tema que les anticipamos. El presidente Barack Obama continúa defendiendo su decisión ejecutiva sobre inmigración. Sin duda, ha sido la noticia que cerró la semana, pero continúa siendo la información que más le interesa a muchos millones de personas. El informe que tenemos ahora es de Luis Alberto Facal.
En una entrevista con el programa This Week de la televisora ABC el domingo, Obama pareció determinado sobre la necesidad de la orden ejecutiva que aprobó la semana pasada ante la inacción del Congreso sobre la reforma migratoria.
Everybody knows.
Todos saben, incluyendo los republicanos, que no vamos a deportar a 11 millones de personas. Los legisladores republicanos, como el senador Ted Cruz, están unidos en su oposición a la acción del presidente Obama de circunvalar el Congreso. Él está desafiando la Constitución, él está desafiando la ley federal y está desafiando al pueblo estadounidense. Cruz indicó que el Congreso no debería confirmar ningún nominado de Obama una vez que los republicanos tomen control de ambas cámaras del Congreso en enero. Algunos republicanos ya han descartado una poderosa arma a disposición del Congreso, el cierre del gobierno federal, según el senador John Cornyn. No va a suceder, no debe suceder y no sucederá. Mientras el presidente Obama recibe una reacción negativa de los republicanos por actuar por su cuenta, también recibe críticas críticas de algunos inmigrantes indocumentados no cubiertos por su orden ejecutiva, quienes aún enfrentan la deportación. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Pero esta medida, como ya todos ustedes saben, ofrece protección a más de 4.5 millones de personas. Pero ¿qué sucede con aquellos que no están protegidos? Ese tema lo explora nuestro colega Alejandro Marcano y habló con algunos expertos.
Y es que los juristas consultados por La Voz de América insisten en recordar quienes no quedaron cubiertos.
Son las personas que han estado aquí por menos de 5 años, también gente que han sido convictos de felonías y personas que están llegando a este país ya ahora mismo.
Muchos de los llamados dreamers o soñadores serán beneficiados.
Porque se expande el número de ellos y ahora si tú llegaste en el 2010 también estás incluido.
La regularización de centenares de niños inmigrantes sin acompañantes no será por esta vía.
Cualquier niño que haya llegado a la frontera ahora no califica para este programa y no califica para ningún programa.
Los que nunca tendrán derecho en este país, según los abogados, serán los que cometan hasta el más mínimo de los delitos.
Si cometen una felonía, cometen crimen, van a ser los primeros que van a ser deportados.
Los amparados y quienes no lo fueron tendrán igual derecho a tener seguro de salud.
Siempre podían haber aspirado a seguro médico, así que pueden hacerlo ahora también.
Los que esperaban en prisión sin ningún otro delito que haber entrado ilegalmente al país serán beneficiados con el nuevo decreto.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
¿Y cuál es el impacto económico de esta medida, en especial para las regiones estadounidenses que tienen una gran cantidad de inmigrantes? Ese es el tema que aborda Leonardo Bonet.
Las medidas tomadas por el presidente Barack Obama en materia migratoria estimularán el crecimiento económico al ampliar la mano de obra e incrementar la productividad laboral, informó la Casa Blanca, añadiendo que el salario promedio aumentará en un lapso de 10 años, algo que sus detractores e incluso algunos aliados sindicales del presidente ponen en duda. El Consejo de Asesores Económicos del Jefe de Estado señala en un informe que las medidas administrativas aumentarán el Producto Interno Bruto en 90 mil millones de dólares, es decir, 0,4% en los próximos 10 años. Los salarios de los trabajadores nativos aumentarán en 0,3% para 2024. Según la agencia AP, las medidas del presidente Obama podrían proteger de deportación a casi 5 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y les permitiría obtener permisos de trabajo. El informe trata de responder a detractores como el senador Jeff Sessions de Alabama, el republicano de mayor jerarquía en la Comisión de Presupuesto del Senado, quien sostiene que las medidas reducirán sueldos y quitarán empleos a trabajadores estadounidenses. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y les propongo que sigamos con este tema. Nuestra colega Patricia Dalmasí, de Foro Latinoamericano, entrevistó a 2 estrategas políticos, al demócrata Estuardo Rodríguez y al republicano Jorge Lima. Ellos evalúan los alcances de esta medida del presidente Obama y sus proyecciones, por supuesto.
Bueno, lo que hemos visto es que están criticando no tanto el tema de migración, pero la acción que tomó el presidente. Ya hemos hablado cuáles son las acciones ejecutivas y cuál es el poder del presidente. Hay mucho, hasta el mismo presidente hace algunos años cuando empezó a hablar de DACA, sabiendo que él mismo pensó hay algunos límites a lo que él puede ser. Y por eso ha esperado tanto para él empezar y hacer estas acciones. O hay esa pregunta que es, ¿el presidente se pasó de sus límites o no? Y es un peligro porque hay mucho ahora, vemos 4 o 5 millones que están dependiendo de esta acción que hizo el presidente anoche, que a lo mejor una corte o otro presidente pueda a cambiar.
Eduardo, ¿esto llegará a las cortes?
No, yo no creo. Mira, el presidente tiene 2 años y en un año o menos los republicanos van a empezar su campaña hacia la Casa Blanca. Es obvio que ellos están criticando la acción del presidente y no el tema de inmigración, porque saben muy bien que se tiene que aferrar, se tiene que acercar a la comunidad latina. Y si quieren hacer eso, cualquier presidente que quiere ir a la Casa Blanca tiene que pasar por la comunidad latina y el voto latino. Entonces no pueden atacar al presidente y un juicio gastando tiempo, me imagino que les va a perjudicar.
No, dicen muchos expertos, abogados, constitucionalistas, que esto no llegaría a las cortes, como dice Estuardo, y que un juicio político, como se dice aquí, impeachment, es muy improbable.
Sí, bueno, y nosotros vemos que el Partido Republicano no están hablando del impeachment. Eso se ve más en las noticias y algunos mismos del lado demócrata, que están diciendo que los republicanos lo están diciendo, pero no estamos escuchando eso del partido. Creo que al final sabemos que el presidente sí tiene discreción y puede actuar en lo que es el tema de migración. La pregunta es, Esta acción, que ahora estamos hablando de 5 millones, que es más grande que cualquier otra acción que ha tomado el presidente sobre migración, ahí hay una pregunta. Si al final llega a la Corte, bueno, vamos a ver, están diciendo que sí va a llegar. Sabemos que no sería la primera vez que el presidente Obama, las acciones del presidente Obama están cortadas por una Corte, porque ya la Corte Suprema lo ha hecho anteriormente.
Pero siempre son desechadas. Difícil que un juez acepte una denuncia de un político.
Mira, es bien difícil porque vamos a ver de que el decreto en sí llega hasta el límite de la presidencia del que ha mandado el decreto, ¿no? O presentado el decreto. Este presidente le queda 2 años, punto. El liderazgo republicano, como dijo el presidente anoche, si tienes algún problema o una pregunta sobre mi autoridad, presenta una propuesta de ley. Y eso es exactamente lo que el Partido Republicano puede hacer. En vez de enjuiciarle, que presenten una propuesta de ley.
¿Hay posibilidades de eso, crees tú, Jorge?
Bueno, sabemos que hoy es mucho más difícil. Esperamos que sí. Sabemos que los dos partidos están diciendo que lo que hace falta es una reforma basada en ley. Entonces, esperamos que ojalá los dos partidos deciden llegar a la mesa y a ver si podemos llegar a algún tipo de compromiso. ¿Qué es lo que le hace falta a la comunidad? Hace falta, no solo para la comunidad hispana, pero para el país, que hagan una reforma basada en la ley. Esperamos que ojalá los republicanos, que no han tomado acción y hace falta que empiecen a tomar acción, y también el presidente, que en vez de hablar desde la Casa Blanca, empiece a trabajar con esos en el Congreso. Los republicanos, que ahora tienen la mayoría empezando en enero también, tienen que trabajar juntos. Es lo que quieren el pueblo.
Era nuestra colega Patricia Dalmasí en una conversación con dos estrategas políticos, el demócrata Estuardo Rodríguez y el republicano Jorge Lima, sobre la decisión presidencial en materia de inmigración.
Escuchan Estudio 45.
Y más de 620 estudiantes de 248 universidades de Estados Unidos recorrerán en barco 18 ciudades y terminarán la travesía en La Habana, en Cuba, como parte del programa Semestre en el Mar. A bordo del crucero académico MV Explorer, los estudiantes, acompañados por 42 profesores y 32 administrativos, anclarán en la capital de Cuba para recorrer barrios populares y participar en proyectos comunitarios. Así informaron los anfitriones de la universidad en La Habana. El programa Semestre en el Mar llegó por primera vez a Cuba en 1999, pero se suspendió en 2004 debido a las restricciones impuestas por el gobierno del entonces presidente George W. Bush. Los intercambios científicos, académicos, deportivos y culturales entre Cuba y Estados Unidos están restringidos debido a las diferencias políticas entre ambas naciones. Ahora este crucero llega nuevamente a Cuba ante la flexibilización impuesta por el presidente Barack Obama en el año 2011. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Vámonos hasta Venezuela, a su capital, Caracas, al encuentro de nuestra estimada amiga y colega Aymara Lorenzo. Empezamos semana, mi querida Aymara, y con noticias muy interesantes que han surgido durante el fin de semana luego de unas elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido del presidente Chávez, que aún desaparecido, pareciera que sigue ahí, ¿verdad?
Buenos días, Yoconda. En efecto, tal y como tú lo señalas, una jornada en la que la imagen del presidente fallecido Hugo Chávez continúa siendo soporte para esta organización fundada por él, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En estas elecciones se escogieron a 3.691 jefes de círculos de lucha, que de acuerdo a lo que él mismo dijo en una oportunidad en el 2011, serán los encargados de movilizar a las comunidades en la búsqueda de soluciones a problemas. Pero lo que destaca en esta jornada, Yoconda, es que el presidente Nicolás Maduro alertó a los militantes que de la victoria en las elecciones del año 2015 depende la paz en Venezuela. Él ha dicho que para que haya paz en Venezuela, paz en la revolución y paz en la democracia, se requiere que todos los militantes se movilicen para garantizar que el Partido Socialista Unido de Venezuela sea mayoría en la Asamblea Nacional. Recientes encuestas advierten sobre la caída en la popularidad del presidente Maduro y analistas políticos observan que la gran estrategia para la oposición en este momento debe ser garantizarse el triunfo precisamente en las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional en el año 2015.
Bueno, este ha sido un proceso muy importante para ellos. Los líderes del PSV dicen que han tenido una respuesta mayoritaria de quienes son parte del partido, pero hay observadores independientes que dicen que mucha gente no fue a votar, Aymara.
En efecto, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, dijo que la movilización fue una movilización que batió récords. Sin embargo, ningún funcionario de alto nivel del partido pues dio detalles sobre las cifras de movilización. Por el contrario, algunos de sus militantes que han sido recientemente expulsados del partido, como el politólogo Nickmer Evans, dijo este domingo que el proceso daba cuenta de lo lamentable que era en este momento la situación interna del Partido Socialista Unido de Venezuela. Textualmente, él ha dicho que las elecciones en Caracas no llegaron al 10% de la movilización y la votación en todo el territorio no llegó al millón de votos. Hay que recordar que, según los propios voceros del partido, tienen inscritos en su militancia unos 7 millones de votantes, unos 7 millones de militantes, lo cual no se tradujo en la votación que se registró este fin de semana.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Estamos, reitero, empezando la semana contigo. Hay bastante información relacionada con este tema y seguramente va a dar mucho que hablar durante los próximos días. Que tengas una excelente jornada, Aymara.
Feliz día para ti y para tu audiencia.
Igualmente. Y uno de los alcaldes más recordados por sus polémicas aquí en la ciudad de Washington, Marion Barry, murió este domingo en el hospital United Medical Center de la capital estadounidense. El exalcalde, quien tenía 78 años de edad, gobernó aquí en Washington en un primer periodo entre 1979 y 1991. Luego volvió a ganar en las urnas para el periodo 1995 a 1999. El exalcalde capitalino fue constantemente portada de los periódicos, más por sus problemas relacionados con el alcohol, las drogas y las amantes que tuvo, que por su éxito político. En Nueva York están pidiendo la regulación del uso de aviones no tripulados. Este es el informe con Celia Mendoza.
El senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, aseguró que el gobierno federal debe regular el uso de aviones no tripulados para uso privado, conocidos por su nombre en inglés como drones. Esto luego que uno de estos aparatos fuera detectado cerca de los aviones que salen del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Con los últimos tres incidentes en los que estos aviones no tripulados han llegado a acercarse peligrosamente a las aeronaves que salen del aeropuerto Kennedy, es claro que el uso comercial no regulado de estos artefactos ha llegado a un punto potencialmente fatal, expresó este domingo el legislador neoyorquino. En los últimos días, un drone no identificado fue detectado en una área de 2 millas alrededor de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto John F. Kennedy. La presencia del artefacto fue reportada a 3.000 pies de altura por un piloto de la línea aérea Virgin Atlantic. Y un piloto de Delta también indicó que uno de estos objetos estaba volando cerca del ala izquierda de su aeronave. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Nos vamos a una breve pausa y al volver estaremos hablando de la tecnología y sobre todo porque habrán muy buenas noticias para todos aquellos a los que les gustan los videojuegos.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Corea del Sur es sede de este evento y quienes gustan de los videojuegos tienen los ojos puestos allí. Gesell Tobías nos cuenta.
Para los fanáticos de los juegos de video en Corea del Sur, la mayor fiesta del año llega en noviembre, aquí en la ciudad de Busan. En la exposición anual, los jugadores tienen la oportunidad de explorar el contenido que estará disponible en el futuro. Uno de los juegos más populares en la expo de este año es el último capítulo de la serie de NCSoft, llamado Lineage Eterno, un juego de rol en línea.
Tiene, por supuesto, gráficos de lujo y acción dinámica como se esperaba en el nuevo juego. Sobre todo, tenemos una patente para nuestra nueva tecnología llamada Drag Skill, que activa diferentes habilidades moviendo y arrastrando el ratón.
Son Jae-kyung, considerado como el padre de los juegos de Corea del Sur, es responsable por la serie Lineage. Además, se está centrando en un nuevo juego este año, una versión en línea de Sid Meier's Civilization, popular en todo el mundo. Su versión, llamada Civilization Online, permite a los usuarios actuar como miembros de una civilización y desarrollar la civilización en conjunto. La empresa espera lanzar el juego en 2015. G-Star, que celebra su décimo año, sigue creciendo en popularidad entre los desarrolladores de juegos y jugadores internacionales por igual. La exposición de este año fue la más grande hasta ahora, con 2,558 cabinas de Asia, Europa y América del Norte. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a cerrar nuestro Estudio 45. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Valoramos su sintonía. Nos vamos agradeciendo a nuestro equipo de producciones, Elena Skotowska, Suleiman Tarawali y Al Santos. One Direction, que a esta hora está festejando sus premios. Ellos cierran el programa con Where Do Broken Hearts Go. Muchas gracias. Buenos días. It took me some time, but I figured